39 minutos de la mañana, un tema muy importante tiene que ver con un estudio que hace el CERAC, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto. Es un monitoreo que tiene que ver con el cese del fuego bilateral. Recordemos que desde el pasado 29 de agosto hay un cese del fuego bilateral que pues inicialmente se reguló a partir de lo establecido en el acuerdo del 26 de agosto. Luego del plebiscito, cuando ganó el no, pues hay otro acuerdo del 13 de octubre entre las partes y que comenzó a regular este cese del fuego. Hemos llamado a David Fernando Correal, él es investigador del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto CERAC, para hablar sobre este análisis que hacen con respecto a cese el fuego. David, muchas gracias por atendernos. Buenos días. David.
¿Sí?
Buenos días, ¿me escucha?
Sí.
Bueno, David, quisiéramos saber con usted como investigador del CERAC cuáles fueron como esos puntos primordiales que tiene el tema del cese del fuego bilateral.
Bueno, inicialmente nosotros identificamos que el cumplimiento del cese del fuego ha sido casi completo, dado que, digamos, la prohibición de entrar intencionalmente en contacto armado o realizar algún tipo de operación ofensiva, sea de las FARC hacia la fuerza pública o de la fuerza pública hacia las FARC, no ha sido violada por ninguna de las dos partes. El único combate que registramos fue un combate sin intencionalidad y además que fue en condiciones de ausencia de comunicación, por lo que digamos que fue un encuentro fortuito. Hemos registrado además otras dos violaciones del cese, pero ninguno de esos casos han sido operaciones intencionales de manera hostil y deliberada de las FARC. Fueron dos violaciones de las FARC, pero fueron contra miembros disidentes de esta misma guerrilla.
Bueno, eso me recuerda, por favor, David, ¿en qué tiempo fue? ¿En qué época fue?
Nosotros tenemos, o sea, este es el reporte del monitoreo. El monitoreo inició el 29 de agosto del año anterior y esta serie de violaciones se han dado o se dieron al comienzo digamos, en los meses entre septiembre y noviembre del año anterior.
Bueno, pues es muy importante pues saber cómo la temporalidad también, de tal forma de que la gente sepa si se está cumpliendo o no. Son como, digámoslo así, casos pequeños, casos aislados. Pero hablemos acerca de esa metodología que se utilizó, David, para que ustedes como investigadores, como este centro, pueda realizar este estudio.
Pues nosotros nos basamos en el protocolo que rige las normas que, se manejan dentro del cese del fuego, igual como lo tiene el mecanismo de monitoreo y verificación. Dentro de este monitoreo que hacemos y bajo nuestra metodología hemos identificado 17 infracciones a los protocolos que rigen, pero de esas solo son 3 violaciones al cese del fuego y 2 violaciones al compromiso de no cometer hostilidades.
Sí, en cuanto al tema de extorsiones y reclutamientos, ¿cómo se ha llevado a cabo esto?
En este momento nosotros no tenemos, aparte de algunas denuncias que han aparecido por redes sociales, no tenemos ningún tipo de manera de corroborar con otras fuentes de información este tipo de denuncias sobre extorsiones. Sí se han dado en algunos casos. Sin embargo, nosotros no hemos podido corroborarlos y además de eso, estas mismas, denuncias están también pendientes por verificación por parte del mecanismo de monitoreo y verificación.
Sí, pues David Fernando, al escucharlo usted como un investigador con ese trabajo serio que se está haciendo, pues esto es para celebrarlo, ¿no? Es demasiado bueno, demasiado bueno. Y vemos aquí, se evidencia gracias a los estudios que las FARC le está cumpliendo al país. Eso es sumamente bueno. David, usted habló de un encuentro fortuito. ¿Tiene algún balance? ¿Hubo algún saldo allí trágico? ¿Hubo muertes? ¿Se pudo establecer qué pasó en ese encuentro fortuito? Si alguien bajó las armas, hubo una bandera blanca, perdóneme, no quiero caer en el amarillismo, pero como hay tan poco, pues ahondemos en lo poco que ha pasado.
Exacto, mire, ese combate se presentó en el sur de Bolívar, eso fue realmente a finales del mes de septiembre, comienzos del mes de octubre. Fue un encuentro fortuito, dado que eran unos guerrilleros que estaban, en tránsito hacia un punto de preagrupamiento temporal. pero las coordenadas que dieron las FARC no fueron las exactas de donde estaban esas personas, y en ese momento la Fuerza Pública se encontraba haciendo una operación en contra del ELN. Recordemos que en este sitio también hace presencia el ELN, y hubo un encuentro fortuito. De este combate hubo dos guerrilleros heridos, los cuales pues fueron atendidos, y en este momento pues no hubo ninguna víctima fatal del combate como tal.
Bueno, una muy buena noticia. Usted también habló de un combate entre disidentes. Perdóneme, David Fernando, pero cuando hablábamos antes de las FARC y hablábamos de disidentes, hablábamos, era de ejecuciones. ¿Cómo saber que no fue una ejecución, sino que fue un combate entre disidentes y personas que estaban dejando las armas y ese nuevo paso que está dando la guerrilla de las FARC?
Pues nosotros lo que pasa es que hacemos un monitoreo y hacemos un cruce de fuentes.
Sí.
Y todas las fuentes, incluyendo las mismas FARC, como también fuentes oficiales, tanto de las fuerzas militares como del gobierno nacional, indicaron que fue un encuentro que se dio en el sur del país, cerca al área de Tumaco, en donde murieron dos disidentes. Uno de ellos inclusive era el comandante de dicha disidencia, de un grupo de disidentes, que era conocido con el alias de Don Ye. En este momento no podemos establecer si fue un ataque, porque pues no tenemos nosotros, digamos, gente en terreno que nos pudiera identificar esta información.
David, según este monitoreo que ustedes realizan, se dice ahí que en el último mes se registraron dos acciones violentas que, si bien no fueron atribuidas a las FARC, se realizaron en municipios donde existe presencia del grupo guerrillero y por lo tanto debería ser, a juicio del CERAP, objeto de verificación para destacar o descartar, perdón, la responsabilidad de ese grupo. Ahí cómo realmente se maneja eso, y de pronto si ustedes tienen en cuenta también cómo el gobierno nacional da cuenta y trabaja en el hecho de que no sean las FARC las que cometen acciones violentas, sino otros grupos al margen de la ley.
Directamente esta función, nosotros no tenemos, o el gobierno no tiene, digamos, la manera de verificar esto. Esto queda en manos directamente del mecanismo de monitoreo y verificación. Dentro del monitoreo que nosotros hacemos, identificamos las zonas donde hubo presencia reciente de las FARC, y principalmente en municipios donde hubo presencia exclusiva de este grupo guerrillero, que en este momento pues ya no tiene presencia dado su concentración en las zonas veredales, y que esas acciones que nosotros identificamos acá, que en total desde que inició el cese bilateral tenemos 49 acciones violentas registradas en municipios donde hubo presencia reciente de las FARC, fueron realizados estas acciones por personas desconocidas o no identificadas, o miembros de grupos armados no identificados por las fuentes que nosotros monitoreamos.
A ver, tengo algunas dudas sobre las fuentes, y las dudas es que normalmente uno en ese ejercicio le dicen no crean las fuentes del gobierno y no crean las fuentes de las FARC. Ustedes tienen también gente y están haciendo ese equipo de monitoreo en ese cruce de fuentes. Hombre, ¿qué tan confiables son esas fuentes del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC o de las FARC?
Pues básicamente nosotros tenemos, hacemos un monitoreo general, y nosotros monitoreamos tanto fuentes gubernamentales como fuentes de la guerrilla, y además de eso fuentes de prensa y fuentes de ONG. Con eso hacemos un cruce de fuentes y hacemos nuestro propio monitoreo de acuerdo a la metodología que tenemos estipulada.
Pero David, ¿ustedes han podido identificar cuál es la mejor fuente de todas? Sé que es difícil, ¿no? Pero muchas veces uno dice, no creo tanto en el gobierno nacional con lo que dice, no se cree en las FARC, en este mundo de posverdad, pues ellos están muy debilitados como institución. Usted que está haciendo un trabajo científico fuerte, ¿qué tan confiables son esas fuentes de las FARC y del gobierno nacional?
Pues básicamente es, digamos, no es creerle a una fuente más que otra, es hacer, digamos, una observación general de un evento, llámese evento a algo que ocurrió en un momento determinado, en un sitio determinado, y verificar las diferentes fuentes de información, y de acuerdo a una metodología hacer el cruce de las bases de cada una de la información que nos arroja cada fuente, para poder tener, digamos, una observación lo más cercana a la realidad posible. dado que como no tenemos, digamos, presencia, digamos, en terreno de personas que nos puedan o testimonialmente darnos la información, pues tenemos que construir la metodología a partir de cruce de bases de información de que nos arrojan cada fuente.
Quiero un poquito salirme del tema, pero tiene que ver con el conflicto armado, David, y es el tema de las caletas de las FARC, porque de alguna manera se han hallado caletas de armas de este grupo guerrillero y que demostrarían, obviamente, que son depósitos clandestinos. Esto, digamos, ¿qué tanto es legal dentro de este acuerdo que existan este tipo de caletas de las FARC todavía? O sea, caletas obviamente están llenas de armas.
Pues nosotros hemos identificado que el gobierno, por ejemplo, dio a conocer que encontró una gran caleta de las FARC, y las FARC señalaron que pues ellos habían entregado, digamos, cerca de casi 1,000 caletas para que fueran destruidas. Esto es un riesgo que tenemos nosotros latente en cuanto a la entrega de armas de FARC. Digamos que en términos generales, el mecanismo tripartito y el componente internacional del mecanismo monitoreo internacional tiene que recibir exactamente las coordenadas, pero pues a la vez las FARC han denunciado que esto es, digamos, un poco difícil, dado que aunque hay unas coordenadas cercanas de donde están las caletas, finalmente algunos guerrilleros tienen que exactamente, pues digamos, salir con el equipo del mecanismo a verificar exactamente dónde es el sitio, y pues tocaría también hablar con la gente de las FARC con respecto a lo que son, digamos, los armenos, los encargados de las caletas, para que ellos den información exacta y puedan hacer el componente internacional del mecanismo de monitoreo una completa destrucción de todo el armamento, aparte del que están entregando en las zonas veredales.
Claro, y pues ahí cómo actuaría la ONU, porque esta es la misión que tiene la ONU de alguna forma de mirar que se haga el desarme como tal. ¿Se espera hasta que se encuentren todas estas caletas para decir ya están desarmados?
No. Las caletas se van a ir destruyendo, digamos, apenas se vayan, digamos, identificando. Esto es una información que estará brindando directamente el mecanismo monitoreo de verificación, así como, por ejemplo, lo ha hecho, paulatinamente, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja respecto a al recibir menores de edad. Cada vez que ellos reciben un menor de edad, pues ellos lo informan y dicen que fue entregado. El mecanismo de monitoreo también debería pues hacer, digamos, esto cada vez que se destruye una caleta o varias caletas, se va informando.
Sí, bueno, sobre las caletas vale la pena decirlo, ¿no? Como usted ya lo dijo, las FARC ya había anunciado que tenía muchas caletas, pero no se ha encontrado, y el gobierno no ha ido como por ellas, es decir, con este estudio también podemos concluir que el gobierno nacional está muy lento en el tema de la implementación del posconflicto.
Lo que pasa es que en términos de la implementación es diferente a lo de las caletas. Lo de las caletas simplemente es una información que entrega las FARC y le corresponde al componente internacional del mecanismo de monitoreo tripartito ir a buscarlas y a destruirlas. En términos de la implementación de los acuerdos, pues digamos que tenemos un avance importante porque digamos que ya se avanzó en la primera fase, inclusive se va a comenzar con la segunda fase de la implementación de los acuerdos, y digamos que a la par del avance de implementación de los acuerdos también va la parte del desarme, de la dejación de armas, que incluye, digamos, la destrucción de estas caletas.
Un oyente nos escribe a nuestra cuenta de Twitter, @laudestereo, y también a ustedes como CERAC, dice @laudestereo y CERAC. Lo que dice el gobernador de Antioquia, de escapes de las zonas veredales, ¿se ha comprobado o es otra mentira? Eso lo pregunta Maceren Plastil.
Pues en este momento nosotros hemos también en nuestros diferentes reportes del monitor del cese de fuego bilateral que han habido denuncias de gobiernos locales y regionales sobre algunas infracciones a las reglas que regulan el cese bilateral, entre esas la que realizó el gobernador de Antioquia. Sin embargo, hemos tratado de buscar esta información en otras fuentes de información que no sea, digamos, lo que dijo el gobernador de Antioquia, y no hemos podido identificar esta información ni por el lado de las fuentes gubernamentales, ni por el lado de las fuentes de la guerrilla, ni tampoco por fuentes de prensa, aparte de lo que indica el gobernador, ni tampoco por fuentes de organizaciones no gubernamentales.
La pregunta es, ¿de dónde saca realmente estas afirmaciones el gobernador de esos guerrilleros que se pueden escapar de las zonas veredales? Simplemente puede ser una mentira, porque él ha sido un crítico del gobierno con respecto pues a los acuerdos de paz.
Pues ya directamente pues no sabría decir de dónde obtuvo la información el gobernador de Antioquia, supongo que podrá tener sus propias fuentes, pueden ser fuentes testimoniales, pero la verdad no sabría decirle de dónde.
Sí, en ese trabajo que están haciendo, David Fernando, ¿ustedes están pendientes de qué está pasando con los otros grupos armados? Es decir, la guerrilla dejó una zona, ¿qué está pasando con esas zonas? Porque por lo que hemos escuchado en algunas información, es que están llegando otra vez grupos paramilitares o se está fortaleciendo la guerrilla del ELN, y los mismos guerrilleros en las zonas veredales o esas zonas transitorias tienen mucho miedo porque están llegando personas armadas muy cerca y ellos ya están desarmados. ¿Han hecho también ese trabajo en la investigación? ¿También tuvieron en cuenta esto?
Pues hemos realizado un trabajo de identificación de las posibles expansiones que podía tener tanto el ELN como los grupos de posmovilización paramilitar. Sin embargo, hemos podido identificar que donde, por ejemplo, con el ELN, en donde había presencia exclusiva de las FARC y que no tenía presencia del ELN antes del inicio de las medidas bilaterales de desescalamiento del conflicto, es decir, antes del 20 de julio del año 2015, y de a partir de esa fecha a hoy existe ahora presencia del ELN que ya no tiene de FARC, hemos identificado únicamente una mínima expansión en tan solo 6 municipios del país. Eso hemos podido identificar, por ejemplo, en temas, por ejemplo, como el Chocó, siempre ha existido históricamente tanto presencia de las FARC como el ELN, como de grupos de posmovilización paramilitar, y los recientes hechos que han generado una gran crisis humanitaria en el Chocó, digamos, no tiene que ver con algún tipo de expansión ni consolidación. Allá siempre, por ejemplo, ha habido disputa entre estos grupos que se disputan por la explotación de rentas ilegales, como la minería ilegal o el narcotráfico.
Bueno, pues interesante este monitoreo que ustedes hacen, el CERAC, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. Le agradecemos a usted, David, por haber estado con nosotros y contarnos mucho más acerca de este estudio.
A ustedes y un saludo a sus oyentes.
Muy amable, David. 8:57 minutos de la mañana, David Fernando Correal, investigador de el CERAC, hablando sobre estos 3 meses del cese el fuego bilateral, que la conclusión práctica es que hay un cumplimiento casi total de este cese del fuego. Después de 80 días de cumplimiento, se registró un combate entre la fuerza pública y las FARC, violatorio de los compromisos del protocolo. En tal enfrentamiento armado murieron 2 guerrilleros, no se conocieron acciones violatorias que pudieran afectar a la población civil o que llegaran a generar algún riesgo para las personas dentro y o fuera de los puntos de preagrupamiento temporal, y se registró un reporte de extorsiones y reclutamientos atribuidos a grupos disidentes del grupo guerrillero que afectaron a la población civil.
Sí,